Entre los puntos claves de la ley base, ese sí que continúa analizando el Senado luego de obtener aprobación en la Cámara de Diputados, en el Congreso está el régimen de incentivo para grandes inversores. ¿Sí? Esto para impulsar inversiones a cambio de beneficios fiscales, garantías para grandes empresas. ¿Sí? Unas 50 organizaciones de la sociedad civil han enviado una carta a los senadores y a las senadoras sobre lo que plantean como alarmas ambientales de la ley bases. Queremos conocer, sí, en detalle qué es lo que están advirtiendo los especialistas en diferentes temas, y es por eso que hemos convocado a Ariel Silbach, el ex coordinador del área de investigaciones de la Fundación Ambiente y Recursos Naturales. Ariel, ¿qué tal? Buen día.
Hola, buen día, un gusto saludar.
Vamos a decirlo bien el apellido, Slipak, ¿está bien así?
Está perfecto, ah. ¿No? igual está bien de cualquier manera, no te preocupes.
Bueno.
Muchas gracias por la presentación y por el comentario sobre la carta que enviamos junto con más de 50 organizaciones. No,
gracias por atendernos, Ariel. A nosotros nos interesa mucho saber y poder compartir esta información con la gente que nos elige para informarse, ¿sí? Porque de estas cosas se habla bastante poco en los medios que llegan a los hogares.
Efectivamente, lo que encontramos en la carta que enviamos es que la discusión de la ley base, como corresponde, está siendo económica, o de los problemas socioeconómicos que tiene en cuanto a inequidades en la distribución del ingreso, que genera, como bien decías en la introducción, especialmente este régimen de incentivo para las grandes inversiones, pero como organizaciones de la sociedad civil abocadas a lo socioambiental y a derechos humanos, sí nos pareció que teníamos que enviar una carta a senadores y senadoras alertando sobre muchas problemáticas vinculadas con socavar derechos ambientales, que son derechos colectivos, finalmente, que veíamos en la ley de bases. Más allá de que esta ley no tiene un capítulo ambiental, uh-huh, encontramos que a lo largo de todo el articulado hay muchos inconvenientes. Puedo dar algunos ejemplos, como en el artículo 3 o en el artículo 5, en donde respectivamente se le da facultades al Poder Ejecutivo de intervenir organismos, en el caso del artículo 3, como el CONICET, la Administración de Parques Nacionales, el Instituto IANILIA puede estar incluido también aquí, el IMPRES, el Instituto IANILIA de Nivología y Glaciología, el IMPRES para la Prevención Sísmica. Entonces, todos estos organismos se les pueden quitar funciones, se les pueden quitar atribuciones, se les puede quitar presupuesto. En el artículo 5, el Poder Ejecutivo queda facultado para hasta fusionar, pero hasta disolver fondos fiduciarios, y hubo una campaña muy fuerte de parte de partidarios y partidarias del gobierno a tratarlos, uh-huh, como cajas espurias, sí, a los fondos fiduciarios.
Que no son muy grandes tampoco, ¿no? Convengamos.
Sí, es cierto, son sumamente pequeños y además incluyen en algunos casos, por ejemplo, el fondo para el enriquecimiento de los bosques nativos, por ejemplo, o el Fondo Nacional para el Manejo del Fuego, que es de 2020, ¿no? Que este se nutre con el 6x1000 de las alícuotas de algunos seguros, exceptuando los seguros de vida. Entonces, de esta manera, no se ha solucionado el problema de los incendios, que para nosotros y nosotras en FARM tiene que ver con un tipo de modelo productivo, con las quemas, y los fondos siguen siendo insuficientes, pero sí ha incrementado los fondos para capacitación, para la atención, para las horas de vuelo, ¿no? Y demás. Entonces, sin el fondo de manejo del fuego, esto puede ser trágico, ¿no?
Claro.
También, sí, como bien decías, hay fondos fiduciarios muy pequeños, como el FODIS, que es para la promoción de generación de energías renovables a nivel doméstico, y que es para préstamos, para la incorporación de energías renovables con autoconsumo y conexión a la red. Y ese fondo no le estaba costando directamente nada al Estado, porque se estaba autofinanciando con intereses de préstamos anteriores, y el Estado va y lo disuelve, el gobierno va y lo disuelve. Digo, lo hace con el DNU 70 ya, pero lo puede terminar de liquidar. El FODER también, para la promoción de energías, el otro fondo para la promoción de energías renovables. Uh-huh. Entonces, hay una concepción de, a lo largo de todo el artículo, atacar cualquier normativa o cualquier regulación ambiental porque la perciben como un costo. Y otro tema que alertamos, además del RIGI, que estuvo un capítulo aparte, que sí, ahora podemos también conversarlo, pero notamos con mucha preocupación una modificación que se hace en la ley de procedimiento administrativo, que reduce o rebaja la jerarquía que pueden tener las audiencias públicas. Se puede hacer también cualquier cosa que reemplace una audiencia pública, y esto atenta no solo contra la calidad del ambiente, sino contra la calidad democrática. Y otro tema también.
Si bien las audiencias, a veces las audiencias no son vinculantes, pero nos permite escuchar todas las voces, nos permite conocer el punto de vista de todos los sectores. De alguna manera, a quienes toman decisiones les da información que no sé si buscan más a sus intereses, pero que deben conocer, ¿no? Reviste una importancia enorme que sigan existiendo, más allá de que quizás a nosotros nos encantaría que fuesen vinculantes, que tuviesen más importancia todavía, pero no menos.
Escribo totalmente lo que decís. Ha habido audiencias públicas que han sido, incluso puedo citar puntualmente la del 17 de agosto del año pasado, por el Sierra Grande, en Río Negro, por sí, el caso del oleoducto Vaca Muerta del Sur. En esa fue escandalosa, como directamente hubo golpes para evitar que ingresen al recinto las personas que se querían manifestar en contra, uh-huh, anotadas en la audiencia. Pero más allá de esas circunstancias, es como decís, Y el hecho de que no sean vinculantes, sí tienen que generar un cierre del proceso administrativo de la audiencia, y sí es una instancia de debate público, claro, en donde también, según el resultado de la audiencia, lógicamente, ante las expresiones públicas, esto repercute siempre en la viabilidad social también de un proyecto. Uh-huh. Y es una instancia que eleva la calidad democrática más allá de su carácter no vinculante, que deberían serlo, ojalá, y comparto ese deseo. Pero la ley base directamente las socava a las audiencias, uh-huh, públicas. Uh-huh. Y también consideramos que es anticonstitucional y atenta contra, okay, el federalismo, porque ya hay un capítulo del RIGI puntualmente, que está en el artículo 163, que le impide a las provincias aplicar o generar nueva legislación de carácter socioambiental o de otro carácter, ¿no? Además de socioambiental, cualquier regulación que de nivel provincial o municipal que se considere que puede demorar o perjudicar a algún beneficiario de alguno de los vehículos de promoción única de estas inversiones, o algún beneficiario del RIGI, tienen derecho a imponerse por sobre esa legislación. Entonces, esto ata de manos a los organismos públicos para auditar, para controlar, y ata de manos a las provincias para legislar también. Uh-huh. Y esto, sí, desde nuestra perspectiva, esto lo hemos enfatizado mucho en la carta que enviamos al Senado, aquí, con varias organizaciones, aquí es donde vemos un punto que directamente parece armado o incluido en la ley para evitar los controles ambientales.
Claro,
¿no?
Claro.
Vemos que tiene una filosofía la ley bases en donde lo ambiental es un costo, la legislación, la regulación es un escollo para los grandes inversores y hay que eliminar y sacar, y esto pasa con más derechos en general, los derechos, la regulación laboral, ambiental, etcétera, bueno, molesta, es un costo, eliminemos. Eso es básicamente el mensaje de la ley de bases.
Ahora,
¿no?
Sin control, sin poder tomar decisiones, sin conocer a fondo las consecuencias de todo un trabajo que realicen estas grandes empresas que vengan a invertir, va a traer serias consecuencias para la población, pero aparte, como sin chistar, ¿no? Es preocupante esto y nos hace pensar en otros tiempos, en otras épocas, en distintos lugares del mundo, especialmente en Latinoamérica, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué siempre?
Sí, y además, lo otro que también es paradójico es que todo esto se hace en nombre de, bueno, hay quienes plantean lo que para nosotros, y nosotros en Farm, es una falsa dicotomía entre lo económico y el ambiente. Para nosotros está todo integrado, pero asumiendo esa falsa dicotomía por un momento, recurro al juego de asumir una posición que no tengo, como si hubiera una contradicción entre la revolución ambiental y el desarrollo económico, que no la hay desde luego, pero asumo esa posición por un momento, jugando entre comillas, y digo, bueno, se sacrifica el ambiente en pos de el empleo, el ingreso de divisas y el crecimiento económico. Y venimos a decir que no, que es falso esto, que de hecho el RIGI permite, además de generar un montón de beneficios tributarios como reducir 10 puntos impuestos a las ganancias de 35 al 25, hacer que en criollo no paguen IVA las compañías porque pueden utilizar el IVA como crédito fiscal, no paguen ganancias después de ciertos plazos para el retiro de dividendos, no tengan que liquidar las divisas que generan por las exportaciones, tengan libertad total para importar cualquier cosa, sin ningún tipo de programa de compra nacional, de control también de la calidad de los insumos. Todo esto lo que genera es que la generación de empleos y el ingreso de divisas y la contribución que hacen estos proyectos al crecimiento económico sean muy reducidos.
Claro.
Todo este sacrificio, siempre hay un planteo de hacer el sacrificio en nombre del crecimiento económico en términos materiales.
Sí, pero la generación de puestos de trabajo.
En sus propios términos sucedería.
Claro.
Por cómo está estructurado este régimen de privilegios. Y además, a las pruebas me remito, ¿no? Ya existe legislación parecida al RIGI, con menos privilegios fiscales, para el caso de la...
De la minería, por ejemplo.
Exactamente, claro. La ley 24.196, como bien decís, por la minería, el régimen de inversiones mineras, lo que ha hecho básicamente es generar beneficios con lo mismo que tiene el RIGI, la estabilidad fiscal por 30 años, generarle beneficios en cuanto al pago de ganancias, IVA y para las importaciones, que si nosotros hacemos un análisis vemos que tiene pocos beneficiarios, y donde operan las empresas beneficiarias no hay una abultada generación de empleo, no hay un desarrollo de infraestructura especial o especialmente bueno alrededor de esos proyectos mineros. No hay mejores estadísticas que el resto del país en cuanto a salud, educación y otras variables que hacen a la calidad de vida y al desarrollo económico y social. Entonces es contrario a que el bienestar, es contrario a los argumentos con los cuales se crea este régimen de inversiones, que es un régimen en realidad de privilegios. Y podríamos decir que es esto, un régimen de privilegios jurídicos, fiscales, aduaneros y cambiarios que socava derechos prácticamente el régimen, ¿no?
Sí, en este comunicado, con todos los detalles que le han enviado los legisladores, como nota de color, pero además para recordar, ¿no? Porque hablan tanto de la soberanía y la soberanía jurídica y en diferentes aspectos. A veces es como recordarle a quienes nos representan la importancia que esto tiene, ¿no? Como volver a los conceptos por ahí para poder informarse sobre estos temas y tomar las decisiones del caso más allá de los intereses particulares o partidarios, pensar en la población y en el futuro de la nación.
Dijiste algo clave, que es volver a los conceptos, y aludiste a uno clave, que es el de soberanía. Además, digo, cada vez que uno conversa sobre este tema, podemos seguir agregándole problemas al rigir. El artículo 219, uh-huh, en particular, cede soberanía jurídica. El artículo 219 le permite a los beneficiarios, a las empresas beneficiarias del régimen, llevar a la Argentina o demandar a la Argentina ante controversias Estado inversor o para el arbitraje, la utilización de reglas jurídicas foráneas y tribunales foráneos, incluyendo el CIADI. De hecho, también conversaba, porque nos reunimos con mucha gente, ¿no? Conversaba con abogados y abogadas y especialistas que tiene ATAC Argentina, por ejemplo, o el Transnational Institute, y ellos me decían que tiene algo también que es innovador en términos de quienes son fanáticos en distintos países de llevar o de impulsar que las normas sean las de tribunales internacionales, es que no solamente le permite a empresas extranjeras saltearse los pasos de la justicia argentina e ir a tribunales externos, sino que también le permite a inversores nacionales, beneficiarios del RIGI, demandar a la Argentina. En otras palabras, quien tiene un proyecto de más de 200 millones de dólares también tiene privilegio jurídico.
Mucho poder.
De ir y elegirse el tribunal, exactamente.
Claro.
Es un régimen que genera, sí, más concentración del poder y más inequidad, ¿no?
Claro, claro. ¿Hay alguna mención en el RIGI? Porque digo, con tanto beneficio, es casi un regalo con moñito y todo, ¿mínimamente se les va a exigir un estudio de impacto ambiental? ¿La presentación del mismo?
Es una muy buena pregunta. El RIGI tiene un artículo en el cual se explicitan causales por el cual no, un proyecto no es viable o un beneficiario puede no adjudicar, no ser parte del régimen. Y como bien orienta la pregunta, no hay ninguna regulación ambiental o ningún condicionamiento a la presentación de ningún estudio de impacto ambiental y demás. Ellos pueden argumentar que bueno, que ya hay otra legislación ambiental, pero se colocan causales por el cual una persona no humana o una persona física también podría no acceder al RIGI, y no colocan en ningún momento ningún antecedente vinculado a impactos ambientales, claro. No aluden al cumplimiento de ninguna norma ambiental. Entonces, efectivamente, toda la ley de bases tiene regulaciones que omiten o incluso socavan la legislación ambiental.
Lamento decirle, Ariel, que mientras más lo escucho, más siento, y ya no en el rol de periodista, sino como ciudadana, cómo mi palabra se va silenciando. O sea, no voy a tener a quién reclamarle ni por qué reclamarle sobre un territorio que ni siquiera sé si va a quedar en manos de mi descendencia. O sea, lo pienso desde ese lugar, ¿no? Con mucho dolor.
Alrededor de esto, a mí me parece importante que existen distintos contextos en la historia económica, en la historia de la legislación y demás, y siempre en los distintos procesos tienen marchas y contramarchas.
Sí.
Y evidentemente, de aprobarse la ley, es una instancia o un momento regresivo para el derecho ambiental, para el derecho colectivo, y es una norma regresiva. Pero yo creo que se ha generado una instancia de debate colectivo. Digo que en la Cámara de Diputados esto pasó como si nada, pasó desapercibido, ¿no? Uh-huh. Y yo creo que hay una toma de conciencia de parte de la sociedad. Las organizaciones de la sociedad civil trabajamos mucho por esto, colectivamente,
sí,
y demás, y yo creo que tenemos que depositar nuestra confianza en los movimientos sociales, lo que están haciendo, okay, ustedes como medio de comunicación, tratar el tema, discutirlo con la audiencia y demás. Todo esto es muy importante y no hay que bajar los brazos. Justamente el análisis, me parece a mí, riguroso, por más que nos genere un panorama sombrío, no nos tiene que llevar al movimiento socioambiental, a los movimientos de derechos humanos, uh-huh, o de derechos laborales, que no es lo que hacemos nosotros, pero sí lo menciono,
sí,
no nos tiene que llevar a un ánimo derrotista, sino a reflexionar o a entender
bien
cómo llegamos a estas instancias, cómo llegamos a la locura de que en el Senado de la Nación se haya llegado a discutir un proyecto así, ¿no? Entonces,
claro.
Yo creo que de esa reflexión colectiva tienen que surgir propuestas mejores y propuestas para fortalecer nuestra democracia, que es joven y que tiene muchos problemas y demás en sus 40 años de recuperación democrática,
sí,
pero que justamente tenemos que entender que la vía no es enojo o no es frustración con lo que no ha funcionado, sino en fortalecer las instancias democráticas,
perfecto,
fortalecer las luchas colectivas, me parece, ¿no?
No nos queda
así
más tiempo, pero le digo que me tomó de la mano y me sacó del pozo y nos dejó un mensaje esperanzador, que es el que compartimos con nuestra audiencia y, por supuesto, la posibilidad de que sigamos hablando de estos temas que realmente tiene muchísimo que ver con los intereses de todas y de todos, ¿sí? Tiene que ver con nuestra actualidad y con nuestro futuro. Ariel, ¿qué le parece que la sigamos más adelante?
En cualquier momento, muchísimas gracias y un fuerte abrazo para ustedes y toda la audiencia.
Gracias por el tiempo y por la información que nos ha brindado. Muy amable.